El hueco del muro.
Abrazo a todas, a todos, al equipo de comunicación del tejido de cultura viva comunitaria, fundamentalmente, ¿no? Que están haciendo este proceso que está contribuyendo, aportando, y eso es lo rico a la estrategia general del trabajo del tejido de cultura viva comunitaria, pero también articulación con otros espacios y centros culturales que no necesariamente están dentro del tejido. Me han pedido hablar de un montón de cosas, no sé si me va a dar el tiempo, tengo 20 minutos, pero intentaré colocar algunos elementos desde nuestra experiencia, pero también intentaré visibilizar algunas experiencias de nivel continental también, ¿no? Ojalá me dé para poner algunos ejemplitos. Quisiera plantear una cosa que ha planteado Raquel y el equipo de comunicación en el inicio, como un tema central en el proceso de articulación, de la relación entre cultura, territorio y comunicación. Y voy a intentarlo poner en un escenario un poco más largo. Cuando hablamos del tejido cultural vía comunitaria y las experiencias de cultural vía comunitaria, estas experiencias tienen una intencionalidad muy fuerte, marcada sobre la capacidad de conectar con el territorio y la gente que habita el territorio. Es decir, el territorio no existe en sí mismo, sino con comunidad, con población, con una manera en que se habita el territorio. Y las experiencias de cultura viva comunitaria tienen como eje central de su acción cultural, cualquiera que fuera, esta conexión con el territorio y con la población. Y por tanto, tienen una incidencia muy potente en la manera en que aprendemos a convivir, en la manera en que le damos sentido a nuestras convivencias, en la manera que criamos y construimos nuestros devenires en esa convivencia. Es decir, no hay acción cultural, mucho más pensada intencionalmente desde la cultura vía comunitaria, pero creo que no hay acción cultural sin esta suerte de conexión con este acto vinculante de la vida. Y esto es un elemento clave, o sea, clásicamente eso se suele llamar los procesos de socialización, es decir, cómo aprendemos a vivir en sociedad y cómo tejemos nuestros lazos y nuestros vínculos, cómo aprendemos los elementos de la convivencia, el saber común de la colectividad que nos permite justamente dialogar, encontrar un campo común con los otros y con las otras, sentirme parte de, tener algo que me conecta con los otros. ¿Cómo construyó, entre comillas, unas formas, unos acuerdos, unas normas de convivencia? ¿Cómo aprendo a moverme en la calle, a ir al mercado, a dialogar mientras estoy comiendo en el minibús? Todos esos aprendizajes, que son los que me apuntan a las formas de la convivencia, son procesos que podríamos llamar de socialización. Y son procesos profundamente culturales, pero también son comunicativos y son educativos. Desde una perspectiva de cultura viva comunitaria, podríamos llamar que nuestro aporte apunta no a los procesos de socialización necesariamente, porque aquí podríamos hacer una diferencia entre la construcción de la sociedad y los procesos de crianza de comunidad, sino a procesos de comunalización, es decir, cómo fortalecemos, vigorizamos en nuestros lazos, en nuestros vínculos, las formas de convivencia comunitaria, o cómo reaprendemos, ampliamos, diversificamos nuestras experiencias y nuestras formas de convivencia comunitaria. Y cuando hablo de convivencia comunitaria, me lleva necesariamente a establecer vínculos entre seres humanos, es decir, me coloca un debate sobre mis vínculos, mis relaciones, mis aprendizajes, mis convivencias entre seres humanos y naturaleza. O sea, también somos naturaleza, pero en las sociedades modernas hemos vivido una escisión y una separación de mi dimensión natural, y nos han colocado en dimensiones separadas, por tanto, se necesita reconstituir mucha de esa relación seres humanos-naturaleza, pero también no hay posibilidad de gestionar territorio y comunidad sin memoria y ancestralidad. Y eso no significa que solo los que tienen lazos largos de ancestralidad hagan comunidad, pero la reconstitución de la memoria del territorio, de la memoria de los vínculos, o sea, eso que llamamos ancestralidad, es fundamental en los procesos de comunalización. Y normalmente esos procesos de ancestralidad nos llevan a configurar un tejido articulador de esa ancestralidad, de esa memoria, el lugar de lo común, el lugar del encuentro, el lugar del compartir, qué tengo en común con los otros y las otras para generar campos de comunidad. Y eso es lo que en muchos casos le llamamos la dimensión de lo sagrado, de la espiritualidad, la dimensión de este encuentro ritual con la reconstitución del grupo y de los lazos de comunidad. Entonces, esos procesos de comunalización son profundamente y simultáneamente culturales, educativos y comunicacionales. Esa triple dimensión es fundamental como triada para entender la importancia de nuestras acciones culturales. Cuando hacemos una obra de teatro, narramos un cuento, organizamos un concierto, hacemos un festival, hagamos lo que hagamos en términos artísticos y culturales, no solamente estamos haciendo una gestión y una intervención cultural, sino estamos articulando con procesos profundamente comunicacionales y esos profundos procesos comunicacionales con procesos educativos. O cuando hacemos, en el caso nuestro de Guaynatambo, la radio, o hacemos el periódico Los Muros, no solo estamos haciendo un ejercicio comunicacional, estamos haciendo un proceso profundamente cultural y un proceso profundamente educativo. O cuando hacemos un taller o hacemos esto que han denominado laboratorio llamado, ¿no? Para estar más a la moda con los términos que se usa ahora en la gestión cultural, estamos haciendo no solo un proceso educativo, sino también altamente comunicacional y altamente cultural. Esta triada, y si la visibilizamos como parte de nuestras intencionalidades, podremos cualificar mejor nuestras estrategias y nuestras intervenciones en los procesos de comunalización. Por tanto, desde mi perspectiva, no solo trabajamos estrategias comunicacionales. Las experiencias de cultura biocomunitaria no solo hacen procesos de comunicación popular, sino trabajan una estrategia, a veces no necesariamente explícitamente intencionada, que articula comunicación, educación y cultura simultáneamente y permanentemente y que genere incidencia en los procesos de comunalización. Es decir, cómo fortalecemos y vigorizamos los lazos comunitarios, ¿sí? La manera en que se habita el territorio de manera comunitaria, ¿sí? Y cómo fortalecemos, por tanto, comunidad y territorio. Están ligados desde nuestras experiencias, entre comillas, micro. Y ahí viene nuestra potencia. Porque entonces nuestras experiencias denominadas micro, pequeñas, tienen esta capacidad de ligar comunidad, o sea, población y territorio. Y podríamos decir que las dos riquezas de esas dos ligazones son, cuando hablamos de comunidad, de quienes habitan el territorio, estamos hablando de diversidad cultural, de plurinacionalidad, de pluricivilización, y ahí hay una potencia increíble, ¿sí? Y cuando hablamos del territorio, nos lleva a debatir la biodiversidad. Y esta doble riqueza, diversidad cultural y biodiversidad, enganchados en procesos de comunalización intencionados, que tienen estrategias educativas, comunicacionales y culturales, adquiere desde mi experiencia y mi posibilidad, y ahí podemos poner un montón de ejemplos de experiencias latinoamericanas, una potencia de incidencia en esa comunalización que permite resignificar, rehabilitar el espacio, recontextualizar, porque nos reubica frente al espacio, al territorio, a la comunidad, a las relaciones y a los vínculos de otras maneras. Entonces, permanentemente estamos resignificando, rehabilitando, recontextualizando a partir de estas experiencias. Y ahí está la potencia que tienen nuestras experiencias, por muy chiquitas que parezcan. Y entonces, haga lo que haga, haga una obra de títeres, haga un concierto de música, haga un programa de radio, puedo mirar, haga una feria en la calle, tome la plaza para hacer una receta de comida. Si miro eso dentro de una estrategia que me articula procesos educativos, comunicacionales y culturales en procesos de comunalización, adquiere una potencia increíble en nuestras experiencias. Y eso genera escenarios de transformación de largo plazo, porque esos procesos micro, jugado a escalas y trabajando sobre el conjunto de mis vínculos, mis relaciones entre seres humanos y naturaleza, seres humanos y ancestralidad, seres humanos y esa dimensión ritual sagrada que teje la articulación subjetiva de la pertenencia a un colectivo, a la comunidad, al nosotros colectivo, al nosotras colectivo. Cuando se trabaja sobre eso, la incidencia sobre las dimensiones de la vida es más potente. Y entonces trabajamos sobre al menos una triple dimensión de incidencia desde esas estrategias de comunalización, las experiencias de cultura viva comunitaria. Trabajamos sobre incidencias en la vida cotidiana, cómo retejemos el conjunto de las relaciones en nuestras vidas concretas, en mi vida cotidiana, que siempre es relacional. La vida cotidiana jamás es individual. Es la mía con mis vecinos y mis vecinas, es con mi familia, es con el territorio, es con el lugar, es con la casera, es con el mercado, ¿sí? Es cómo me desplazo en el territorio urbano, etcétera. Es recompone mis relaciones en la vida cotidiana, recompone, incide en el tejido organizativo, es decir, en la forma en que me organizo, y aquí está lo interesante, como un proceso de comunalización que hace parte de nuestras experiencias a partir de lo comunicacional, de lo educativo, de lo cultural, incide sobre nuestras formas organizativas e incide sobre la manera en que tejemos, articulamos, construimos redes, ¿no? Pensadas desde procesos de comunalización, de vigorización de las formas comunitarias, de las alianzas entre pequeñas comunidades, por decirlo de alguna manera, y reteje, y aquí viene el último elemento que quiero poner para ver si puedo colocar algunos ejemplos a partir de eso, reteje potentemente la relación de la gestión de lo público y lo común. Porque al hacerme cargo, al corresponsabilizarme de las formas de relacionamiento y de vínculo entre seres humanos naturaleza, territorio, ancestralidad, memoria, tejido ritual, simbólico, ¿sí? Al corresponsabilizarme en términos comunitarios de eso y focalizarlos, localizarlos en territorios y hacerme corresponsable, paso a colocar en la importancia de ese tejido, lo común. ¿Qué cosas compartimos y gestionamos en lo común? No hay bien común, por decirlo de alguna manera, sin gestión de lo común. Es decir, si yo empiezo a considerar que los cuerpos de esas personas que habitan el territorio son un elemento de bien común, por tanto, de cuidado comunitario, de cuidado colectivo, paso a las acciones de gestión de eso de lo común. ¿Cómo gestiono el cuidado de esos cuerpos? Del agua, del alimento, de la gestión cultural. Si entiendo que la acción cultural como tejido revitalizante de la vida, regenerativo de la vida, es un elemento de bien común, la acción cultural pasa a ser un territorio de gestión compartida y corresponsable porque pasa a ser gestión del bien compartido. Y eso me disputa el campo de lo público. Por eso en Cultura Vida Comunitaria nos interesa la incidencia en el Estado, negociamos con dimensiones del Estado, pero todo el tiempo nos planteamos que esa negociación con el Estado se trabaja básicamente desde la autonomía, desde la capacidad de que nuestras autonomías negocian la dimensión de la gestión de lo público. Por tanto, lo público deja de ser un lugar donde solo demandamos desde Cultura Vida Comunitaria, sino es un lugar donde nos corresponsabilizamos o le pedimos al Estado que ceda dimensiones que han sido colocadas en los procesos de modernización de los estados en atribuciones del Estado, esta suerte de monopolio de las decisiones y de la gestión de lo público, para que sea lo comunitario quien gestione dimensiones como la cultura, la educación y la comunicación en territorios. Y esto me parece fundamental, me recoloca en otro lugar de la negociación con el Estado. Y eso no lo puedes hacer desde cada grupo. Lo puedes hacer si eso teje esa articulación. Por eso es tan importante el tejido de cultura vida comunitaria. Porque te deja de gestar una acción aislada o una acción que solo torna una red circunstancial, sino que también es capaz de articularme estrategias de largo plazo porque compartimos alianzas territoriales y comunitarias. Y entonces, desde mi perspectiva, ahí se puede colocar la gestión de lo comunitario y de lo comunicacional. Y lo podemos mirar, por ejemplo, en el Alto. En el Alto ahí tenemos una cantidad de grupos que hacemos parte de Cultura Vida Comunitaria. Algunos tenemos estrategias comunicacionales más evidentes, otros menos. Pero tenemos un tejido de grupos con los que desarrollamos lazos de confianza colaborativas, estrategias compartidas de red, ¿sí? Desde hace años, no solo ahora. Y eso no nos obliga a estar todo el tiempo reunidos, coordinando, teniendo un proyecto común. Lo que tenemos es un sentido común configurado y que genera relaciones de reciprocidad, porque estamos fortaleciendo lazos comunitarios. Y entonces cuando generas procesos de comunalización, entiendes el establecimiento de las relaciones entre esos grupos como relaciones de reciprocidad. Y las reciprocidades generan, en el buen sentido, deudas y favores que se van cumpliendo en el largo plazo, establecen relaciones de largo proceso de articulación. Y entonces nos podemos dejar de ver un año entre los tronos que están aquí, o Tabla Roja, o Intipaxi, o Calacaya y Huaynatambo, pero cuando nos encontramos fácilmente tejemos articulaciones porque hemos construido una histórica de reciprocidades. Y eso nos ha permitido una estrategia de comunicación que articula, voy a decirlo así, altas dimensiones distintas. Una comunicación interpersonal próxima, la proximidad en los lazos de comunicación en estrategias de cultura de vida comunitaria es fundamental. El lazo de proximidad, porque estamos en estrategias de comunalización, necesitas revigorizar y potenciar el vínculo, la cercanía, la proximidad, el arraigo, el efecto vincular entre los sujetos, las personas, las experiencias. Y esto es un elemento también de una estrategia comunicacional. ¿Cómo estableces tus... Y ahí, un evento cultural, un evento educativo, juega roles comunicacionales fundamentales. Voy a ponerles un ejemplo. Nosotros tenemos un espacio de lecturas de libros aquí en Huaynatambo, que llamamos Lectores Errantes. Tenemos una altísima demanda, en una cierta presión, para que transmitamos todo por el Face. Varias de nuestras actividades transmitimos, ¿no?, por plataformas. En esta nos resistimos, porque decimos, aunque nos juntemos 8 personas para leer colectivamente, el efecto vinculante de esa lectura es tan potente que no queremos debilitarla, voy cerrando, Raquel, debilitarla solo a partir de estrategias virtualizadas. Entonces, las estrategias comunicacionales en procesos de comunicación vinculadas a esos procesos de comunalización necesitan estrategias de vínculo, de proximidad. Necesitan estrategias clásicas de lo que se llamó un tiempo minimedios. Llamémosle estrategias de acción directa, escenificada, no sé, por ahí. O sea, todo lo que hemos hecho en nuestras experiencias de cultura de vida comunitaria a través del teatro, de los títeres, de la música, eso que en los años 70 se llamaban minimedios de comunicación, ¿no? El boletín, ¿no? Esa cantidad de experiencias, y ahí tenemos un acumulado brutal de experiencias. Tercera dimensión, una dimensión amplia de la comunicación, y en cultura de vida comunitaria tenemos posibilidades. O sea, nosotros como Huaynatambo ponemos a disposición siempre nuestras radios, pero tenemos gente en el tejido, la Nina Uma, por ejemplo, que tiene su programa de televisión. Nosotros alguna vez hemos hecho programas de televisión. Tenemos gente como aquí la Raquel o la gente de Nicovis, que hacen parte del tejido cultural de vida comunitaria, que tiene una tremenda experiencia con el video, con la producción del video, ¿no? Hay gente que aquí que organiza festivales del audiovisual, los propios Trono, el Colibrí, etcétera, etcétera. Ahí hay un volumen de acciones masivas en estructuras más clásicas, digamos, de comunicación, que tiene un tejido articulado súper potente en cultura de vida comunitaria. Pero una cuarta dimensión tiene que ver con este escenario de la virtualización. Y ahí yo tengo la sensación que a veces todavía miramos la estrategia vinculada a la virtualización y a estas plataformas como estrategias más de herramienta que estrategias comunicacionales pensadas en procesos de comunalización. ¿Cómo se enganchan en los procesos de comunalización? Porque no pueden ser solo estrategias de divulgación. Y entonces, ¿cómo repensamos nuestras estrategias también ahí, ligadas a esta triada articuladora entre procesos culturales, educativos y comunicacionales? Por tanto, miremos también esa cuarta dimensión, por ejemplo, desde la perspectiva cultural. ¿Qué vincula en procesos de comunalización? ¿Qué en nuestra estrategia de virtualización, por decirlo de alguna manera, de uso de plataformas digitales, de elementos de la cuarta revolución tecnológica e industrial, potencia y fortalece procesos de comunalización? ¿Y qué cosas necesitan ser rehabilitadas, resignificadas, ¿no?, recontextualizadas desde nuestras experiencias de cultura de vida comunitaria? Desde mi perspectiva, esa es la potencia. Finalmente, no he contado grandes experiencias, pero revisen cosas que han ocurrido en Medellín, ¿no? La Comuna 3, la Comuna 5, la Comuna 13 de Medellín, solo a partir de experiencias comunicacionales como eje vinculadas a procesos de culturalidad comunitaria. Son fantásticas en el impacto sobre el territorio a partir de esa articulación. Solo para poner como algún ejemplo, o lo que están haciendo las mujeres de Matagalpa en Nicaragua hoy a partir de un ejercicio comunicacional en todo el tema político y la movilización y la gestión allá, con una estrategia que no pierde el carácter vinculante, la proximidad, la cercanía, pero se liga a procesos más amplios y masivos. Última cosita, sí, ya para final. Ese escenario nos coloca una discusión, que ya no me dio tiempo de hablar aquí, pero podemos hablar en algún rato, de una discusión seria de si trabajamos desde estrategias de culturalidad comunitaria, ¿cómo son las estrategias para que lo local, lo territorial, lo comunitario intervenga, no solo aparezca, porque ahora aparece en el TikTok, en el Face, en donde sea, no solo aparezca, intervenga, incida en el mundo, pero también cómo el mundo aparece y dialoga con lo local, y no solo como abundancia y torrente informativa y de TikToks y de Face y de montones de emisiones, YouTube por ahí? No, eso no es la presencia de lo global en el mundo de lo local. ¿Cómo dialoga esos procesos globales o, por ejemplo, el proceso latinoamericano de culturalidad comunitaria con los procesos locales? Esta relación entre localidad y proceso global, podemos hablarlo en varias escalas, nos está desafiando a estrategias mucho más creativas desde mi perspectiva de lo que hasta ahora hemos tenido. Gracias.
El hueco del muro.